Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Muy buenas, estamos aquí en Lucha Libre en Radio Topo, otro miércoles más. Y a ver qué tal se da el día hoy. Buenas, compañeros, compañeras.
Hola, buenas.
Muy buenas tardes.
Buenas.
Qué poco protocolario, por favor.
Vamos a darle. Bueno, estamos a 5 de junio y son las 8 como todos los miércoles, que no hace falta decirlo. ¿Y qué más hay de protocolo que decir, compañera?
No sé, pero si has dicho que esto es lucha libre, ¿solo has llegado a decir?
Sí.
¿Estás seguro?
He dicho que era lucha libre y en Radio Topo.
Vale, vale.
Y creo que he acertado.
Vale, vale. Estaría yo pensando en otra cosa. Bueno, pues introducimos el programa, ¿o qué?
Igual sí.
Venga. Pues, a ver, hoy vamos a hablar de los Riders, así se han hecho llamar. Sobre todo vamos a hablar porque de hace una semana murió un chaval atropellado mientras estaba trabajando en Barcelona y hemos querido contactar con gente de Barcelona que está ya desde hace muchos años protestando por la situación de precariedad y laboral que hay en este tipo de empresas. También contamos con aquí en la radio con Charlie, de Extrabajador de Globo. Hola.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola.
Luego hablaremos con él porque también nos va a contar cuál es la situación de los trabajadores de Globo aquí en Zaragoza. Además está habiendo varios juicios, algunos que se han empezado a abrir por inspección de trabajo en distintas ciudades del Estado, Zaragoza es una de ellas, en Madrid, en Barcelona, por el tema de los falsos autónomos y de la falta del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de estas empresas. Entonces, bueno, pues ahora hablaremos de todo ello con ellos, de qué es un falso autónomo, qué es lo que se reivindica y cuál es la precariedad y cuál es la explotación de estas empresas.
Pues yo creo que es buena presentación.
Venga, pues.
Pongo un temita para empezar.
Venga.
We'll be right back.
Vale, pues estamos aquí otra vez de nuevo. Y como decíamos al principio, pues vamos a hablar con Charlie, que es trabajador de Glovo. Hola, buenas.
Hola, buenas tardes, Irene.
Y lo primero que queríamos preguntar, por contextualizar un poco, sobre todo por las noticias que han salido así hace nada en prensa, es el tema del juicio de inspección de trabajo que se ha abierto en contra de estas empresas para la recaudación de la Seguridad Social. Porque nos contarás un poquito de qué va esto.
Efectivamente. Como sabéis, Glovo lleva desde el 2016 operando en Zaragoza. Y claro, pues Inspección de Trabajo ha actuado de oficio viendo que estos trabajadores pues eran autónomos, ¿no? Y llama la atención que son chicos muy jóvenes, que no tienen pinta de emprendedores la mayoría de ellos, y que van en bicicletas muy precarias y que muchos de ellos trabajan muchas horas. Entonces han dicho, aquí pasa algo raro. ¿Qué se han dado cuenta? Que posiblemente sea un caso de falsos autónomos. Que somos falsos autónomos, para que la gente nos entienda un poco, la empresa lo que hace es, usted va a trabajar para mí, pero usted se va a pagar la Seguridad Social, el IRPF que usted genere, etc, etc, y le voy a tratar como si fuera una empresa. Pero nosotros no somos ninguna empresa, somos chicos jóvenes, la mayoría estudiantes o gente pobre directamente, que nos queremos ganar la vida. Entonces, bueno, ahí entra el conflicto. Inspección de Trabajo actúa de oficio, como bien decías, y en septiembre habrá un juicio con todos los trabajadores y extrabajadores a ver qué pasa.
Esto es en el caso de Zaragoza,
Eso
¿no?
en el caso de Zaragoza. En Barcelona, Valencia, Madrid, pues está habiendo también juicios con el tema, ¿verdad? En Barcelona se han organizado los trabajadores y trabajadoras en Riders por Derechos. Parece que Valencia también se ha sumado. Es que esto tenía que pasar, ¿verdad? Y más con las últimas noticias tan desgraciadas.
Pues sí. Sí, te quería preguntar que en qué, para que nos cuentes un poco y entendamos cuáles son las condiciones de trabajo, para entender por qué sois falsos autónomos. ¿Qué es lo que eso que se dice? Si no trabajas por cuenta ajena, porque ¿por qué? ¿No? ¿Por qué dice la empresa que tú eres autónomo?
¿Por qué? Porque, bueno, entre comillas, tú eliges las horas, pero en realidad no las eliges libremente, sino que un minuto a la semana se te abre tu horario dependiendo tu nota. Si tú eres un buen, tú tienes una buena nota por parte del cliente y la empresa, se te abrirá antes el horario y cogerás las horas que tú quieres. Si tienes una mala nota, no podrás acceder a esas horas que te interesan, quedándote sin horas muchas veces.
Hostia, o
sea, entonces dices, ¿eliges las horas? Hombre, no, aquí hay una pequeña coacción, depende de tu horario. Es más, Irene, a mí, yo tenía una muy buena nota, estaba repartiendo, en mitad de un reparto, se abrió mi horario y como yo estaba con el cliente, no pude acceder a mis horas. Dices, ¿esto qué está pasando aquí? Me estoy esforzando toda la semana y luego no puedo trabajar en realidad. O cuando me bajan el dinero o las horas mínimas, yo no puedo negociar con la empresa. Fíjate que de hecho llevamos hasta una tarjeta de crédito de la empresa. Anda. Ni siquiera de nuestra empresa, no somos empresarios, somos trabajadores. Teníamos una tarjeta de crédito que ponía Glovo App, la aplicación, y con eso muchas veces tirábamos.
Porque yo lo entienda, o sea, se te abre la aplicación en el móvil para decirte qué horario vas a tener esa semana, ese día o qué es en
concreto. Se abre el horario, por ejemplo, a las 4 y si tú tienes muy buena nota, se te abrirá a las 4. Pero si tú tienes muy mala nota, igual se te abre a las 4 y cuarto. A las 4 y cuarto todas las buenas horas ya están cogidas por tus compañeros.
Vale.
Entonces tú ya no puedes acceder a las horas que te interesan. Un autónomo decide cuándo trabaja, lo que va a ganar y llega a un acuerdo con la otra empresa y negocian de tú a tú. No es el caso. Nunca tuvimos la oportunidad, cuando lo pedimos, de negociar horarios, convenios, medidas de seguridad. A eso la empresa siempre se cerró. Nos decían que nos buscásemos la vida, ¿no?
Si eres autónomo, no tienes capacidad de negociación con la empresa. Claro, se entiende, ¿no? Que ese es uno de los motivos por los que no contratan a los trabajadores, porque ahí se evita la negociación sindical con los propios trabajadores.
Exacto, no existe un convenio al cual acogernos, no existe un comité de empresa, un delegado sindical, y luego todo esto sumado a la rotación brutal de plantilla que entra, que sale, uno que la atropella ni lo deja. Todo, constantemente son caras nuevas, nunca verás a un chico trabajando más de un año seguido. Igual sí, igual hay el 1% de los trabajadores. El resto de los trabajadores pues duran unos poquitos meses, ¿verdad? y ahora estamos viendo pues mucha gente pues inmigrante que se ven obligados por necesidad a repartir en unas condiciones lamentables. Uh-huh. Y esto, bueno, no se puede consentir bajo uh-huh. ningún concepto, ¿no?
Además, eso rompe cualquier nexo de unión, ¿no? Si continuamente están rotando los chavales que entran y salen, cualquier tipo de enlace que puedan hacer, por ejemplo, para uh-huh. organizarse, para denunciar los casos, claro.
Uh-huh. Nosotros lo que alegábamos, lo que le decíamos a la empresa, lo que tenían que hacer, o lo que decíamos los trabajadores, ¿no? Hace una pequeña criba, saber si la persona que va a repartir tiene conocimientos de seguridad vial, con qué medio de transporte va a repartir, porque bueno, no es lo mismo, que lo hemos visto, ¿no? Pues van con bicicletas a lo mejor que van bien pues para ir a comprar el pan, usarla durante 20 minutos, pero si tienes que repartir 8 horas. Irene, yo me hacía 60 kilómetros todos los días, 50, 30, 70 y así constantemente.
Los gemelos de acero.
No te queda otra. Sí que es verdad que yo venía del mundo de la bicicleta y me gustaba mucho, pero aún así, ¿no? Te das cuenta de que se están aprovechando y no.
Claro,
no
sí, aparte de la broma, claro, o sea, por supuesto. Pero antes te comentábamos, y era una de las cosas que también me habían comentado en Barcelona, era que hubo un intento por parte de los trabajadores de intentar negociar que se trabajara por horas y no por pedidos. No sé cómo está eso, cómo fue en su momento o cómo fue en tu caso particular con Glovo aquí.
Nosotros, lo que, como te comentaba al principio, teníamos unas horas que cuando trabajabas y no te entraba ningún pedido, por lo menos te daban 6 euros. Uh-huh. A esos 6 euros había que descontarle impuestos, pongamos 5, 4 y pico. Entonces, bueno, te entrase un pedido, obtenías una remuneración por estar de guardia. Uh-huh. En el momento que a nosotros nos bajan, nos quitan ese mínimo, ¿verdad? Esa garantía, le pedimos negociar, lo que nos damos cuenta que es imposible. Entonces, claro, me imagino que en otros puntos habrá pasado lo mismo. Oiga, contráteme por horas, hágame de empresa, uh-huh. yo soy un profesional de esto, hagamos las cosas bien. Bueno, es que es imposible, ¿no? Es que por activa y por pasiva, de buenas y de malas. Ahora, pues, parece ser que los trabajadores están organizando y que esto tarde o temprano se regularizará. Se está hablando de aplicar el convenio de hostelería, ¿verdad? Uh-huh. Pues hombre, no estaría de menos. Yo desde aquí pues digo algo más, ¿no? Seguridad vial, qué importante es cuando tienes que estás 8 horas encima de una bicicleta jugándote la vida, pasando autobuses, pasando frío, cansado. Hay que regularizarlo. No puede estar un trabajador repartiendo 4 horas seguidas en invierno del tirón. Ese trabajador necesitará 20 minutos de descanso, tomarse un refrigerio o lo que sea y seguir trabajando, pero todo eso se tiene que regularizar. Todo eso se tiene que regularizar y me consta, por ejemplo, ¿no?, que la Federación Aragonesa de Ciclismo tiene monitores especializados en seguridad vial, en montañismo, en bicicleta en general, porque no se denuncia también desde estas entidades, ¿verdad?, que están viendo constantemente que ciclistas están jugando la vida. Pues hombre, tendríamos que ser todos un poco críticos, todos los que nos toca la bicicleta de algún modo o el transporte sostenible, ¿verdad?
Sí.
Hay que mover ficha, a ver si, bueno.
Claro, hombre, en este caso se trataría de conseguir un convenio de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Primero denunciando los falsos autónomos para que impartiera la empresa la formación en seguridad laboral.
Efectivamente, un convenio aquí es fundamental. Un convenio, un comité de empresa, unos delegados sindicales, una sección sindical, me da igual. Alguien que vigile, vele por los derechos de los trabajadores, que muchas veces somos nosotras mismas, ¿verdad? Que si no velamos por esos derechos, claro, lo tenemos complicado.
Sí, eso, iba a comentar que hace poco, el 29 de marzo, he estado leyendo, sí, que se ha ampliado el convenio colectivo de hostelería y se ha incluido los riders como una de las opciones, o sea, una de las categorías profesionales dentro del convenio de hostelería. Que claro, que eso se contradice, o sea, estar dentro del convenio de hostelería es totalmente contradictorio con ser autónomo.
Claro.
Porque en cualquier caso de hostelería, obviamente vas a tener un empresario, o sea, eso se contradice totalmente.
Exacto, y mira, para que veas la presión que sufríamos los trabajadores y trabajadoras, que cuando teníamos un accidente laboral, incluso, bueno, te cuento mi caso personal, ¿no? Uh-huh. Estar en el hospital en urgencias esperando a que me atendiesen después de un accidente laboral con la bicicleta, llamarme el jefe y decirme, pero el sábado trabajas, ¿no? Digo, hombre, pues no lo sé, dependerá de mi salud. Yo no tengo una bola para adivinar si estaré... Eso serán los médicos y los profesionales de los que digan. Uh-huh. Bueno, el domingo ya estaba trabajando porque la presión, creerme que si no haces lo que te dicen, te bajan la nota. Si te bajan la nota, ya no coges las horas. Si no coges las horas, no puedes pagar tu seguridad social. Joder, y es la pescadilla que se muerde la cola.
La verdad es que es difícil de imaginarse. Yo no he trabajado pero en este sector y me resulta difícil de imaginar cómo la relación laboral con una aplicación en un móvil, ¿no? Porque al final es eso, o sea, tu jefe es un móvil, es una aplicación de móvil que te dice lo que tienes que hacer continuamente.
Dependes prácticamente las 24 horas del móvil, ¿verdad? Uh-huh. Es que se convierte, como hoy lo escuchaba algún compañero que decía, es que esto se convierte en un estilo de vida, porque vivimos 100% pues para el reparto, porque cuando no estamos repartiendo, estamos descansando y preparándonos para la siguiente jornada laboral, a ver cómo va a ser, la preocupación de si vas a poder conseguir horas. Entonces, claro, es una situación que a veces nos recordaba a un futuro distópico donde estábamos pendientes de los móviles, donde cada vez que escuchábamos esa melodía, pues es a ti, es a mí, es el reparto, ¿qué tocará? ¿Lo habrán hecho bien? ¿Me darán algún problema? Porque luego esa es otra. Los clientes te pueden llamar mientras estás repartiendo. Si tú llevas un pedido, miento, si llevas dos pedidos del mismo restaurante y un cliente ve que te alejas de su casa porque vas a entregar primero al otro pedido, tienes que estar al mismo tiempo pendiente de porque te llaman al móvil, el cliente te pregunta que te estás desviando, le tienes que decir que vas a otro cliente, perdiendo el tiempo, el estrés, las llamadas... Es un poco un ambiente que, claro, lógicamente lo aguantas unos meses y te vas, ¿no? Si esto se hace bien, si esto se profesionaliza, si los que reparten son profesionales, si los encargados son profesionales, si existiera un convenio, pues hombre, está claro que el tema de reparto está en auge y que las ciudades tarde o temprano pues van a exigir repartos sostenibles, ecológicos, pues en bici o en furgonetas eléctricas. Y por ahí van los tiros, ahí estamos todos de acuerdo. Uh-huh. ¿Cómo vamos a gestionar
claro,
todo esto?
Claro, pero el ecologismo y la no precariedad deben de irle la mano.
De unas ideas muy buenas que tiendan hacia el ecologismo social o pasar hacia la esclavitud distópica, rara, chunga, donde estaremos pendientes de nuestro jefe que nos vigila las 24 horas, que saben dónde estamos, que entregamos, si lo hacemos bien, si no... Uh-huh. Es complejo. Y el tema de las notas, para que veas qué injusticia, ¿no? Porque a lo mejor el restaurante te da un producto en mal estado, que a veces pasa, ¿no? Pues o te lo entrega ya frío, porque a veces pasa, y entonces tú llegas, lo entregas, y claro, el cliente dice, esto está frío. Y te ponen una puntuación negativa. La culpa no es tuya. Pero esa mala nota te va a afectar directamente a la hora de coger tus horas.
Claro, sí, y aunque lo fuera, quiero decir. O sea, no, la culpa no es tuya, pero aunque lo fuera,
sí, que todos somos humanos y cometemos
eso de poder
errores.
Puntuar otra vez por una aplicación de móvil a un trabajador y que de ello dependa su relación laboral, me parece.
Claro, yo a los
pues
clientes
eso,
les decía,
distopía.
Hombre, puntúeme elevado que esto depende de mi sueldo. Entonces, claro, les explicabas un poco y alucinaban.
No, menos para menos.
Alucinaban. Por ejemplo, chaval, te pongo 5 estrellas. Gracias, señora. Gracias, caballero.
Lo de que puedan ir viendo tu ruta cuando vas a entregar otros pedidos, ¿no? Porque, digamos, yo que sé, en el Telepizza o en cualquier sitio de comida rápida, la centralita llevaría los pedidos y para nada podrían meterse en tu puesto de trabajo, por lo menos de esa forma tan invasiva, ¿no? Me refiero ni la propia app. Ni el cliente.
El reparto tradicional, bueno, pues no, porque más o menos hay unos tiempos estipulados, ¿verdad? Uh-huh. Llegan, pim, pam. Uh-huh. Pero sí que es verdad que ahora con las nuevas tecnologías el trabajador está 100% controlado por vía geolocalización. Ya directamente a cualquier trabajo que vayas te van a dar un móvil, un smartphone, el cual vas a estar geolocalizado, localizable. Se tiende a eso. La verdad que estamos viendo que se tiende a eso.
a pesar de que la relación con el jefe es a través de una aplicación, pero esta, de aquí, de estas empresas, hay alguien detrás. Aquí hay culpables con nombres y apellidos, entonces...
Aquí, claro, tenemos nombres...
Cuéntanos, a ver.
Nombres y apellidos. Uno es Oscar Pierre y su socio, ¿no? Pues ellos son los responsables de traer la precarización a España, ¿verdad? Oscar Pierre, cuando va a estudiar, se va fuera de Cataluña a estudiar, descubre Pamplona con las empresas como Deliveroo y dice, bueno, pues esto lo voy a montar yo en España. Y así ha sido. Ha venido después de montar sus estudios, viene de la burguesía catalana y dice, bueno, voy a montar el negocio a base de sangre y pedales ajenos a mí.
Efectivamente, sí, igual no ha cogido una bicicleta en su vida.
Voy a coger falsos autónomos, a gente pobre, que me repartan, que se mueran por la carretera, que repartan cuatro pizzas y yo mientras tanto miré con mis amigos de la burguesía catalana pues a pasar el tiempo por ahí donde crea el conveniente, ¿verdad? Pero sí, tiene las manos manchadas de sangre esta gente. Y los trabajadores de Barcelona se lo han hecho saber, ¿verdad? Las imágenes de cómo prendían fuego a las bolsas de reparto, que por cierto no las tenemos que pagar nosotras mismas. Nos cuesta 60 euros, así de primeras. Entonces, bueno, cuando veáis que los trabajadores queman una caja, están en realidad perdiendo un día de trabajo, ¿no? Por eso a mí me parecía más guay y más icónico que los trabajadores estuviesen quemando algo que les había costado una pasta de inicio, que es su herramienta de trabajo, pues en honor al compañero fallecido, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Que nada, que quería comentar que lo de... Porque me ha parecido interesante que he estado mirando a ver quién era esta gente de los dueños de Glovo y tal. Y era, bueno, aparte de que Glovo y Deliveroo, que son muchísimas, con un montón de fondos de capital de riesgo, que son fondos buitre y demás, que son de eso. Pero es que eso que dices tú del de Barcelona me ha hecho gracia porque era el grupo Godó, que no sé si te suena, pero
no.
Bueno, pues lo he estado buscando y es una familia de Barcelona, que yo creo que deben de ser la misma gente, y es que son dueños o partícipes de grupos de comunicación como, por ejemplo, La Vanguardia.
Sí, tranquilamente, estamos hablando de grupos empresariales que con estas startups lo que hacen, básicamente, es con la caldería que les sobra, pues a sus hijos, básicamente, pues les dan cuatro perricas para que monten sus primeros negocios a costa de los hijos de los currelas.
Claro.
Y dicen, venga, hijo mío, toma, que te voy a poner aquí dinerico o mis amigos fulanitos y venga, a ver qué pasa. Pues sí, y muchas veces incluso, no sé si en este caso no, pero empresas como Lime, detrás están pues Uber, Google, son pues las cuatro perricas que les sobran y dicen, venga, vamos a abrir nuevos mercados. Si fracasan, no pasa absolutamente nada.
Claro, son inversiones.
Es
que eso es otra movida mental.
Son como cuando el ludópata echa la calderilla, la traga perras a ver si toca.
Sí, pues
pues lo mismo, pero hablando de multinacionales y de empresas. Tengo aquí cuatro perricas, a ver si toca. Toma, hijo mío, a ver, montate el negocio, a ver qué pasa.
Tal cual, efectivamente. Ahora, cuando hable con este, es que también Amazon ha comprado una gran parte de Deliveroo también. Y con una, o sea, hostia. Vamos, una gran cantidad de pasta. Y para eso, pues para invertir, a ver si toca algo, ¿no? Lo que dices tú, a ver si toca la traga perra. Están a otros niveles estratosféricos que no somos capaces ni de entenderlo, pero bueno. Que vamos a parar aquí, ¿no? Y seguimos hablando con el compañero, gracias Charlie, pero vamos, que seguimos hablando luego con el compañero de Barcelona y podemos aquí estar ahí a tres manos.
Gracias a vosotros.
Venga, gracias.
Venga.
Joder, un chaparro.
Bueno, pues mientras seguimos intentando contactar con Riders por Derechos, que no, parece que está, que no...
Tenemos pequeños problemas de comunicación.
Suele pasar, siempre pasa igual, me cago en la mar.
Problema técnico.
Sí, ojalá. Pues bueno, pues vamos a seguir hablando ya que tenemos aquí a Charlie, pues aprovechamos. Y ahora en el, estábamos hablando un poco sobre el juicio y también de cómo del muerto que ha habido en Barcelona, de cómo es posible que haya personas sin papeles que tengan el acceso a trabajar. Perdón. Entonces, ¿nos puedes contar cómo es esa, cómo se da eso?
¿Qué está sucediendo? Pues como hay que pagar unas cuotas como autónomos, muchos trabajadores se ven obligados, incluso algunos con peor intención, ¿verdad? De todo hay, que se pasan el móvil. Uh-huh. Con esto, si te paso el móvil, te estoy pasando mi cuenta, ¿verdad? Y vas a poder realizar pedidos. Si llegamos a un acuerdo de tipo económico, te puedo pasar el móvil. Nadie va a controlar si es efectivamente es el titular de la cuenta o ese otro trabajador quien la está usando y puede seguir trabajando. Uh-huh. ¿Qué sucede? Pues por lo que se ve, este compañero fallecido, pues algún compañero suyo, pues o bien altruistamente o bien porque alguien le ha alquilado la cuenta, le ha pasado el móvil, le ha dicho, bueno, pues puedes trabajar a cambio, pues no sé si altruistamente el compañero uh-huh. que le haya pasado la cuenta vale. o se están alquilando las cuentas. Repito, como no hay una regulación, no hay ningún control al respecto, cualquier cosa ha podido pasar.
Vale. Bueno, parece que tenemos ya a Dani de Riders por Derecho de Barcelona. Hola, Dani, no sé si nos escuchas. Hola, buenas.
Hola.
Hola, ¿nos oyes?
Sí, un poquito flojo, pero sí.
Vale, pues a ver si podemos hacer algo. ¿Ahora mejor? ¿Puede ser?
Sí.
¿Sí? Vale. Pues bueno, pues comentamos un poco que llevamos estando hablando con un compañero de ex trabajador de Glovo aquí en Zaragoza y ahora sí. contactamos con Dani de Riders por Derechos, que era trabajador de Deliveroo. Queríamos contactar con él para que nos contara cómo habían sido las protestas por el accidente mortal que ha sufrido un trabajador sin ser trabajador, que nos contara qué es lo que ha pasado. Bueno, si quieres empezamos por ahí y luego nos cuentas el tema del juicio, si quieres.
Vale.
Venga.
Pues bueno, como supongo que ya sabéis, el sábado pasado, uh-huh. un compañero Pujan de 22 años de Nepal, que llevaba aquí 4 meses en Barcelona, uh-huh. Murió atropellado por un camión de la basura a las 11 de la noche mientras estaba haciendo un pedido para Glovo. Uh-huh. Entonces, bueno, las causas básicamente es la presión, la carga de trabajo, ¿no? a la que estamos sometidos, porque al no estar pagados por horas, sino por pedidos, pues bueno, eso hace que vayas al límite por la carretera y que uh-huh. muchas veces lo reconocemos, nos veamos forzados indirectamente a incumplir las normas de seguridad vial, saltarnos los semáforos, con tal de cumplir los tiempos de entrega, llegar a tiempo y que así hacer más pedidos y ganar un poco más. O sea, es como una especie de círculo vicioso, ¿no? Uh-huh. También aquí se mezcla el tema de que no tenemos ningún tipo de curso de prevención de riesgos laborales por uh-huh. parte de la empresa,
sí.
No hay material de seguridad, no hay cursos de circulación vial, no hay material reflectante, etc, etc, etc. Todo eso sumado a la precariedad, al límite, a la carga de trabajo, pues ha pasado lo que tristemente, y no es por decir un ya lo dije, pero llevamos tiempo diciendo que uh-huh. tarde o temprano acabaría pasando. Y añado, esto si no se pone un freno o una solución, probablemente no sea la primera, tristemente.
Uh-huh. Cuéntanos un poco también cómo han sido la solidaridad de los trabajadores y las protestas que ha habido en Barcelona, pues eso, reivindicando que esto era un compañero vuestro, por mucho que la empresa diga todo lo contrario.
Sí, pues el día siguiente a la muerte, pues por la tarde nos manifestamos delante de las oficinas de Glovo, las cuales cerraron a cal y canto, los compañeros de, bueno, muchos compañeros, pues obviamente tenían mucha mucha rabia, ¿no? Porque ha muerto una persona. Uh-huh. Y bueno, pues se quemaron mochilas de forma simbólica, ¿no? Para denunciar que Glovo no se hace cargo de este accidente, exigir responsabilidades. Al día siguiente nos presentamos también a las oficinas de Glovo, un lunes a las 12 cerradas, no sabemos aún por qué, según ellos decían que estaban de luto, ya, pero
seguro.
Igual que tenían la oficina cerrada por luto, la aplicación seguía funcionando, lo cual ellos seguían ganando dinero, y además estaban aplicando unos descuentos para que los clientes les pidieran más, etc. O sea, que era todo muy surrealista.
Joder. La empresa creo que ha dicho que ellos no tenían por qué saberlo, y en cambio creo que vosotros habéis dicho en alguna ocasión que estos días que por supuesto ellos tenían conocimiento de este tipo de prácticas en las que se intercambian los códigos o cómo se haga, que no me sé si me llega a enterar bien del todo, para que trabajadores que no podrían trabajar sí que puedan trabajar, o sea que son conocedores de lo que pasa y por tanto responsables de la muerte del compañero.
Sí, sí, obviamente el tema de ceder la cuenta a un tercero, ¿no?, es algo que se lleva practicando durante mucho tiempo, lo cual la empresa conocía perfectamente, porque si lo conozco yo, lo conoce cualquier persona. De hecho, ya ha salido en la prensa muchas veces. Esto era seguramente un compañero suyo que le había cedido la cuenta porque él, al no tener papeles y no poder trabajar de manera regular, pues era la única manera en la que podía optar a un trabajo. Nosotros decimos que aquí hay un doble fraude por parte de Deliveroo, porque al permitir estas prácticas, uno, engaña al cliente, porque no es Pepito el que te dice la aplicación el que te va a entregar el pedido, sino que es otra persona la que te lleva el pedido.
Sí.
Y dos, otro fraude de la seguridad social, porque cuando tú te das de autónomo, la das como Pepito, pero si Pepito no está trabajando, sino que es José quien está trabajando por él, y José no está de autónomo, es otro fraude más aún. Y el otro fraude es que se están aprovechando de la mano de obra barata, entre comillas, de las personas sin papeles, personas migradas, ¿no?, que están en situación súper precaria, y se aprovechan de eso, en el sentido de que tienen mano de obra a todas horas, porque bueno, si te des la cuenta, pues esa cuenta está 24 horas produciendo, ¿no? Y es como, bueno, pues mano de obra barata y a 24 horas.
Y al no ser, bueno, pues claro, lo que decís, ¿no? O sea, al no ser trabajador, pues por tanto no es un accidente laboral, según la empresa, que me imagino, no sé si sabes si va a haber, pues no sé, juicios, denuncias, no sé si los trabajadores que estéis organizados se va a plantear algún tipo de acción por esto, no lo sé, no.
Sí, nosotros queremos exigir responsabilidades a Glovo, ¿no?, para que den la cara y respondan por esta muerte. El tema es que es un poco delicado, porque la denuncia la tendría que realizar su familia, ¿no?, la familia del trabajador, y aquí hay un tema un poco más complicado, porque Glovo tiene un seguro privado en el cual te pagan por, es así de triste decirlo, pero lo dicen ellos, pagan por muerte, o sea, pagan dinero por la persona que muere. Y ahí, claro, es un tema complicado. También lo que nosotros vemos un poco absurdo es que ellos te digan que no se preocupe la gente, que hay un seguro por muerte. Nosotros lo que decimos es, ¿cómo antes de llegar a la muerte no hay unos pasos previos para intentar poner medidas para que esto no pase, dando cursos de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, antes de poner parches, que no me sirve de nada que me digas que te doy 20.000 euros si mueres, si no has hecho todos los pasos previos antes.
Claro.
Que no digo que el accidente se pudiera evitar o no. Eso yo no lo voy a decir. Pero sí que puedo decir que se podrían haber puesto muchas más medidas para que por lo menos algo tan duro no hubiera pasado.
Hombre, pues claro, porque todo empresario tiene que poner mínimo todas las medidas previas para todo ello. Si no lo hace,
claro,
pues
o sea, claro. Simplemente tampoco es hacer nada extra, es cumplir la ley.
Efectivamente.
Porque ya si ni cumples la ley, si la ley ya es suficientemente floja, pero aún ya si no la cumples, uh-huh, ya estamos en, bueno, en los límites ya de, bueno, pues el freestyle empresarial, no sé, es que no sé cómo llamarlo, sinceramente.
Freestyle empresarial, esa está bien también. Esa no la había oído. Cambiando un poco de tema, por preguntarte, creo que hoy teníais juicio. No sé si nos puedes contar, bueno, de dónde viene este juicio y qué es, de, bueno, eso, y qué ha pasado hoy también.
Bueno, hoy era el primer juicio de Deliveroo de los 10 compañeros. Los 10 compañeros que hace más de 2 años empezamos las movilizaciones, pues finalmente hoy hemos tenido el juicio después de no sé cuántos aplazos y mil historias más, que, bueno, pues que esto va muy lento, no sé por qué, pero bueno, sí que lo sé, pero tampoco me quiero meter en otro fregado. Pues el juicio ha ido bastante bien, realmente. No quiero tampoco aquí parecer eufórico, pero a nuestro entender ha ido muy bien. Nuestro abogado Nacho Parra del colectivo Ronda lo ha hecho muy bien. Los testigos de la empresa han sido nefastos porque han llegado a decir que ellos, que bueno, uno de los testigos de la empresa,
una pregunta por contextualizar, porque
nuestro.
solo un detalle, sí. El juicio es por despidos.
Por despidos, para demostrar que había una relación laboral.
Laboral, vale.
Sí. O sea, primero hay que demostrar la relación laboral y cuando demuestras la relación laboral, demuestras que es un despido improcedente, vale, etcétera.
Porque, ¿vale? Porque vosotros estabais llevando a cabo una acción sindical.
Claro, sí. Entonces, bueno, uno de los ex compañeros nuestros que, que trabajaba en Deliveroo ha llegado a decir, a preguntas de la defensa, que él ganaba 3.000 euros haciendo 20 horas semanales. Entonces, hemos calculado esto y eso
el compañero de Globo se descojona.
Eso es hacer 9,5 pedidos la hora durante 20 horas semanales. Nuestra media creo que está un poco menos de 2 pedidos la hora. O sea, imagínate las mentiras que han llegado a decir. También han dicho que no había rechazo de pedidos, que la aplicación es perfecta, que los horarios eran perfectos porque no habían sanciones, bueno, mil cosas, pero bueno, hemos sabido defendernos suficientemente bien simplemente diciendo la verdad. Tampoco hace falta hacer muchas florituras. Cuando dices la verdad y todos tus testigos la dicen, pues se nota y es el argumento más potente que hay, ¿verdad?
Es que parece un caso de falso autónomos un poco, ¿no?, de manual, digamos. Tienes la ropa o las mochilas que nos comentaba el compañero, que los mismos trabajadores...
La tarjeta de crédito de la empresa también.
Entonces, pues poner al mismo nivel como una empresa de deportes que trabajara a un chaval autónomo que tiene una relación directa, que no puede casi elegir nada ni marcar unos precios... Imagino que dentro del sentido común sí que se irán consiguiendo sentencias favorables.
Sí. Pues, vale. O sea, bueno, te contesto, ¿eh?
Sí, que nos hallamos y nos oías.
Nosotros en el juicio nos hemos defendido diciendo que en este caso esto era Deliveroo. Uh-huh. Deliveroo nos obligaba a llevar su caja, su camiseta, claro, sus bolsas de reparto. ¿Por qué? Porque era su marca y ellos querían publicitarla, y que los riders la llevemos en las calles, pues es publicidad gratuita que la hacíamos. Claro. ¿Qué pasaba si no la llevabas? Ellos dicen que nada, nosotros sabemos que te despedían, porque había compañeros que trabajaban por otras empresas y llevaban la mochila de otras empresas, y Deliveroo les había dicho que o se cambiaban la mochila y llevaban la suya, o no seguían trabajando con ellos. Es otro de los puntos que bueno, pues que demuestran que hay una relación laboral, porque si soy autónomo te estoy obligado a llevar tu mochila, sino...
Y me imagino que también el tema este de que en otros sitios, creo que es en Valencia, que un trabajador también consiguió que se le fuera aceptado que él era un falso autónomo, me imagino que eso también os sirve para vosotros para el juicio, ¿no?
Sí, bueno, es un argumento más. También es verdad que, igual que hay juicios a favor, o sea, hay sentencias a favor nuestra, también hay en contra. Estamos ahí un poco casi 50-50, para que nos entendamos, pero con los juicios que ahora vienen, yo creo que tenemos bastantes posibilidades de cambiar un poco la balanza y que se decante a nuestra parte. Esa es la verdad. Además que no solo los juicios, sino que también inspección de trabajo, ¿no?, a nivel estatal, tanto con Glovo, Deliveroo, Stuart, uh-huh, incluso, ya se ha posicionado. Y inspección de trabajo entiendo que no está politizada y es un órgano bastante competente, ¿no?, y uh-huh, con experiencia para saber qué tipo de relación laboral hay en una empresa. O sea, que uh-huh, ellos se hayan metido de oficio también es algo a tener en cuenta. También, obviamente, se ha dicho en el juicio y es algo que el juez supongo que tendrá en cuenta.
La verdad es que os pregunto a ambos, a quien estáis aquí ya y a ti, Dani, ¿por qué creéis que Inspección de Trabajo ha actuado de oficio? Porque, a ver, esto lleva ya largos años y parece que de repente de repente se le ha iluminado una bombilla. Que no sé, vale que es un órgano estatal y se entiende su objetividad, pero ¿cómo lo veis? ¿Por qué creéis que ha pasado de repente?
Bueno, yo quiero puntualizar que esto no lo he dicho, pero uh-huh, Inspección de Trabajo empezó a meter las narices,
¿sí?,
cuando nosotros presentamos una demanda,
claro,
con un tocho, no te exagero, de 300 páginas de hechos para demostrar que era una relación laboral.
Uh-huh.
A partir de ahí supongo que lo extendieron a toda España y es en el momento en el que, bueno, se pusieron manos a la obra. No sé los otros compañeros qué opinan, pero también he de decir que Inspección Laboral, con todas sus cosas,
uh-huh,
ha de meterse, si se mete aquí es porque parece que es bastante evidente.
Uh-huh.
No lo sé, bueno, a lo mejor eso lo tendrá que acabar diciendo un juez, pero mi sensación y la de muchos profesores, juristas, etc., es que esto es así. No sé qué opinan.
Que era demasiado obvio como para dejarlo pasar.
Es que la palabra es que una situación obvia, ¿verdad, compañero? Es que cualquiera que vaya por la calle y de repente, de no haber ningún repartidor en bici, a encontrarte a 40.000 y dices, ¿y estos señores a qué se dedican? Pues reparten y son autónomos, pero a ver, ni autónomos, ni emprendedores, ni empresarios, ni qué niño muerto. Somos trabajadores en precario que solamente tienes que ver las bicicletas que llevan los chavales por la calle y las palizas que se pegan para darte cuenta que de emprendedores no tienen nada y que la única cosa aquí es que es gente pobre trabajando y ganándose el pan y encima que les están explotando y abusando de ellos en unas condiciones pues lamentables, que cualquier persona que le guste la bicicleta, ¿no?, que es, da igual que te guste o que no, es que te das cuenta que la explotación es evidente.
Uh-huh.
Decían que un ciclista profesional entrenaba no sé cuántas horas a la semana, ¿verdad?, para prepararse para los triatlones. Los chavales de Glovo pues lo duplicaban o triplicaban, claro, es que es así. Un profesional entrena, se hace sus series y al día siguiente y el siguiente si hace falta descansa o estira piernas, pero estos chavales, cuando yo estaba ahí trabajando, no me daba tiempo de estirar piernas ni de irme al monte con la bici, solo me quería morir, descansar para el día siguiente. Y cada vez que escuchabas la cancioncita, pues como que se te venía un escalofrío por todo el cuerpo, que dices, este estrés no es ni medio normal. Amo la bici, sin embargo, me está produciendo un estrés que ni en las peores fábricas que me ha tocado trabajar del metal me ha pasado, ni en la construcción. ¿Qué cojones? No, esto ni medio normal. Como dice el compañero, es que es como es una cosa tan obvia que si tú eres un inspector de trabajo y te das una vuelta por Zaragoza, por Madrid o por cualquier centro de cualquier capital europea a día de hoy, te das cuenta que coño, algo pasa. Hay un sector laboral, ¿verdad?, que incide, que ha venido para quedarse, pero coño, a ver, vamos a ver qué condiciones.
Como anécdota curiosa, en esta dirección, la directora de España de Deliveroo ha, ¿sí?, llegado a decir que los repartidores no están tan mal porque hacen de su hobby, que es ir en bici, un trabajo, ¿no? sea, esto lo llegó a decir en un programa de La Sexta.
Y luego se ganan 3.000 euros en 20 horas.
De que se quejan ellos si les gusta ir en bici y encima les pagan, ¿sabes? Como si tú fueras un domingo de paseo por el monte con la bici y te pagaran por ello. Entonces yo le decía, bueno, pues estás de tus 40 horas en bici a ver si tu hobby empieza a ser un hobby o una pesadilla, no sé.
O un potro de tortura, ¿no? Porque
parecía un poco de mofa, ¿no? Que dijera que era nuestro hobby, que nos lo pasábamos bien siendo explotados. No sé, es que me hacía gracia, pero a la vez me indignaba.
Sí, hombre, ¿sabes? Claro.
Hay que profesionalizar el sector, yo eso lo decía a mis compañeros. Es que es la única manera para que la cosa pues se haga las cosas serias y en un marco.
Bueno, pues vamos a tener que ir cerrando un poco. Solamente te quería preguntar, ya por cerrar la conversación, Dani, el tema de que cuáles son los siguientes pasos en el tema judicial, o si va a haber protestas también en el tema de calle o algo así.
Bueno, a ver, los siguientes pasos, esto va para largo, en el sentido de que ya pueden haber 10 juzgados que digan una cosa y 10 que digan otra, sino que porque al final todas las partes van a acabar alegando o recurriendo, ¿no? Entonces, esto acabará en el Tribunal Supremo. Hasta que no haya una sentencia firme, no se va a crear pues eso, jurisprudencia, no habrá algo a lo que respaldarse en todos los demás. Y desgraciadamente esto va lento, pero bueno, es lo que hay. Tampoco podemos hacer nada para acelerar la justicia. Y el tema de movilizaciones, nosotros somos ex trabajadores y tampoco podemos proponer que se haga una huelga o que, porque no somos nosotros quien nos jugamos nuestro salario. Lo que sí que siempre haremos, y de hecho estamos haciendo, es asesorar tanto jurídicamente como laboral, como sindicalmente, etcétera, a todos los compañeros que han tenido problemas o tienen problemas actualmente con ellos. Nosotros ahí estamos para echar un cable en lo que sea, y si quieren organizar movidas, nosotros seremos los primeros que les ayudaremos. Pero claro, al no ser trabajadores, yo no puedo decir, oye, chavales, vamos a hacer una huelga y vamos a hacer lo que sea, porque, bueno, yo, si la queréis hacer, yo o Riders por Derechos os vamos a ayudar. Pero yo no puedo proponer una huelga o movilizaciones así muy duras, claro, si no soy yo quien,
claro,
tiene mi salario.
Si no te estás jugando tú el pan, está claro.
Claro.
Yo quería preguntarte una cosa, a ver si nos puedes explicar muy brevemente. En Riders por Derecho, ¿no? En algo tan desfragmentado que son todos autónomos y un trabajo precario que dura muy poco, ¿cómo hacéis para organizaros y conseguir hacer esa demanda conjunta de falsos autónomos?
Pues claro, es que...
Pero me parece un trabajo enorme, vamos, una acción
también
sindical.
La pregunta es durilla, ¿eh? No, claro, o sea, imagínate, nosotros no podemos formar una sección sindical,
claro,
aunque lo hemos hecho, o sea, le hemos dicho, la formamos, aunque no nos reconozcáis como trabajadores, la formamos y aquí la tienes, ante trabajo, está hecho con un delegado, un vocal, un tesorero, un presidente, aquí te la montamos. Luego, si nos reconocen o no, eso lo tendrá que decir un juez. A partir de ahí, lo que hicimos en nuestra época era movilización, compañeros, partiéndonos el lomo para convencer a la gente, sacar a la luz un poco esto, y es que poco más se puede hacer, concienciar entre todos los compañeros de que nosotros no venimos a decirte lo que has de hacer, pero simplemente reclamamos algo que es justo y que es unas mejoras laborales. Tampoco estamos pidiendo aquí leyes para nosotros, sino que se cumpla la ley, simplemente pedimos eso.
Bueno, pues muchas gracias por haber participado en el programa, mucho ánimo para lo que os queda, para continuar ahí con el tema del juicio, que estas cosas son largas y tediosas, pero hay que estar ahí. Y bueno, pues muchas gracias, y cuando haya novedades, pues nos pondremos en contacto con vosotros para que
pues
nos sigáis contando.
Aquí desde Barcelona, desde Riders, para lo que queráis, y cuando queráis volver a hablar, aquí estaremos, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Venga,
un saludo,
compañero.
Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Y bueno, pues ya también gracias a ti, Charlie, por haber venido aquí a la radio.
A vosotros por darnos voz, ¿verdad? Y si nos escucha algún repartidor, que no se lo piense, que vaya al juicio.
Eso, ahí va.
Que vaya al juicio en septiembre, que no hay nada que perder, ¿no? Y no sé. desde aquí a todos los compis que se busquen un buen abogado, como he intentado hacer yo con Héctor Martínez Cortés, para defender nuestros derechos y, bueno, no ir de manos vacías a un juicio, ¿no? Pues ir un poquito más protegidos.
Muy bien. Pues nada, eso, muchas gracias, mucha fuerza y nada, pues nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta aquí.
Y a organizarse y a pelear.
Y a pelear, eso es.
Muy bien.
Que vaya bien.
Próximo miércoles.
Jungle, watch it bring you to your na 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 na.